I was gripped with a bitter fear, worried the one thing that I loved back when I was just a kid.
Dedicarem els pròxims minuts a parlar d'un viatge que va tenir com a resultat un llibre que va ser mereixedor del Premi Pulitzer. Es tracta del Camino de Ryan Mountain, de N. Scott Momaday. Ens relata el viatge que va fer, de fet, per descobrir, per estar davant de la tomba de la seva àvia, però és el mateix viatge que van fer els avantpassats amb Taemi, que és l'ídol sagrat de la dansa del sol. Un viatge per arribar al pròxim reassentament dels indis Kiowa, després d'haver-se de rendir asil. L'autor volia visitar la tomba de la seva àvia, com us hem dit comentat, perquè havia après moltes coses de la seva àvia. Sobretot el que havia après eren mites, llegendes i històries de la cultura Kiowa. Està amb nosaltres Diego Moreno. Ell és l'editor de Nórdica Libros i ells s'han encarregat de publicar aquest Camino a Ryan Mountain. Diego, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un premio Pulitzer y una novela interesante para descubrir un poco cómo ha sido, de hecho, la vida de esta cultura, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que este libro es una propuesta que me llega a través del traductor de Bruno Mattiusi, que es un libro que a él le cambió la vida y que le parecía esencial que se publicase en España, donde no tenemos ningún conocimiento, o apenas tenemos conocimiento de la vida de los indios nativos americanos, ¿no? Ellos que llevaban viviendo ahí en Norteamérica antes de que llegasen los europeos, y sobre todo estos kiowas viven sobre todo desde el 17 y el 19, son una tribu con mucha presencia. Y es un libro que a mí, cuando lo leí, me enamoró, porque tiene muchísima poesía, muchísima historia, y sobre todo porque juega mucho con el lenguaje, no, con la tradición oral, que es el origen de lo que hacemos nosotros. Al final, la literatura parte de las historias que se contaba la gente alrededor de una hoguera, y que es un poco el origen de este libro, de la abuela del escritor de Momaday, y de cómo surgen, como digo, las historias.
La verdad es que seguir el trayecto del viaje nos ayuda un poco también a ver cómo él se va encontrando con sus propias raíces, ¿no?
Así es. El viaje de estos indios comienza en las montañas, en Yellowstone, donde vivían en un ambiente, pues, de bosques, de montaña, y ellos hacen una travesía que les lleva hacia las grandes llanuras de Norteamérica, hacia Oklahoma, sobre todo Arkansas, toda esa zona de allí, y en ese viaje se descubren a sí mismos, ¿no? Descubren el caballo, se vuelven cazadores, se vuelven guerreros, acaban siendo conscientes de su propia identidad, ¿no? Que al final lo que hacen en algún momento todos los pueblos, y ellos también. Y bueno, en este libro, que tiene unas partes muy, muy importantes de varias introducciones en las que el autor nos va contextualizando, ¿no? Quiénes son estos indios, cómo surge la deidad esta, Taime, empiezan a adorar al sol, el papel de los búfalos, ¿no? Que a mí que es tan importante para ellos como sustento, y no solo como sustento, sino también como algo sagrado. Bueno, pues en ese viaje un viaje que es un viaje de semanas, es un viaje histórico, hasta llegar a esas grandes llanuras donde se establecen y donde tendrán su época dorada durante más de un siglo.
Bueno, hay que decirnos en estos momentos si sabemos cuántos quedan, cuántos siguen viviendo en esas reservas.
Sí, creo que son como en torno a 15.000 personas. Esa población todavía es bastante grande, que vive en eso, ya viven en como otros indios americanos, viven en reservas. Y bueno, ellos estuvieron, como digo, dominaron las llanuras durante un siglo, y ya en el 19, bueno, pues los soldados los acabaron derrotando, porque ellos, claro, tenían un código de bastante, eran muy guerreros, pero tendían la lucha de una manera un poco diferente a los ejércitos modernos, y también no entendían la manera de luchar de los soldados americanos, y bueno, acabaron, por supuesto, con con ellos, los acabaron derrotando y de ahí acabaron, bueno, pues acabaron siendo sometidos a vivir en estas reservas en las que viven la mayor parte de los indios americanos.
¿Y viven de qué exactamente, sabes?
Pues no tengo ni idea, la verdad, o sea, no sé muy bien. Este libro, como digo, para mí es un gran descubrimiento, más de la realidad actual, más de la
historia. ¿No? No, está claro, el libro nos habla de tradiciones, de mitos, de leyendas, no de su vida actual. No, pero es que he hecho una asociación de ideas y ahora pensaba que, bueno, las reservas nunca son un buen recurso, ¿no? A no ser que sean absolutamente voluntarias, que no sé si es el caso, pero no son un buen recurso porque al final acaban condicionando su vida y aportándoles todo lo malo de otras civilizaciones y nada de lo bueno de las suyas, ¿no?
Sí, sí. De hecho, recuerdo hace poco vi una película que Wind River, que precisamente está ambientada en una reserva que es muy que puede que sea la misma reserva en la que viven estos indios que hay en Kiowas, porque es la misma zona en la que ellos estaban, ¿no? En esta zona de Oklahoma, y precisamente lo que tú señalas, eso, cómo acaban teniendo todos los la parte negativa del mundo exterior, ¿no? De algo que no tiene que ver con su cultura, y tienen poco de realización de sus valores, de sus principios, de esto que se creó cuando ellos vivían en sus comunidades allá en el siglo hasta el siglo XIX.
Bueno, en cualquier caso, aquí no hablamos, como muy, muy bien decías, de la actualidad, sino de lo que se habla en este libro de Momaday, es de la historia, de las raíces y de ese viaje en concreto, ¿no? Es un recorrido por su vida, por la de su abuela y por la de todos los indios Kiowa y toda esa comunicación verbal tan importante.
Sí, a través de ese viaje que tú comentabas, que de reencontrarse con su abuela le cuenta lo que él ha vivido, pero lo que ella ha vivido y que para él será esencial, que es esas tradiciones, esa cultura de los indios Kiowa. Su abuela es como de las últimas generaciones, prácticamente, que vivieron el esplendor de estos indios. Y cuenta algo, como qué relación tenían con los búfalos, cómo era la caza. El propio padre de Momaday, Al Momaday, que es una persona muy importante en el libro, porque el libro se estructura con tres voces. Cada capítulo, digamos, tiene tres voces. La voz primera, que es la voz del padre, que es la voz ancestral, ¿no? La voz de la historia de estos indios. La segunda voz sería la voz histórica, o sea, lo que realmente pasó históricamente. Y la tercera voz es la voz del escritor, de la escritura actual de Momaday, ¿no? Y el padre también tiene mucho, por ejemplo, que el padre hacía dibujos que recogemos en el libro.
Sí.
Y es quien, de alguna manera, aparte de lo que quería saber a la abuela, quien realmente le transmite a Momaday, a Navar, es con Momaday, la historia de los Kiowas es su padre.
Es un viaje muy curioso porque nos aporta unos determinados valores y nos aporta un conocimiento. Y yo creo que también nos obliga un poco a mirar qué pasa ahora mismo.
Sí, a mí me gusta mucho, además, también la relación que tienen con la naturaleza. Creo que hay un vínculo.
Bueno, nacen de un tronco ellos, ¿no?
Eso es, nacen de un tronco y cómo su vida está vinculada a los ciclos de la naturaleza. Y esto es algo que hemos perdido y que, curiosamente, cada vez hay más proyectos literarios que tienen que ver con la recuperación de este necesario vínculo y aprecio por el mundo que nos rodea.
Muy bien, pues aquí queda hecha la recomendación. Diego, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta otra.
Gracias.